Hola, están escuchando el podcast No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren mejorar su comprensión, que quieren oír explicaciones, pues de cosas, de gramática, de vocabulario, de expresiones que usamos en México, porque pues somos de México. Y estoy siempre, como siempre, con Roberto. ¿Qué pedo, Beto?
¿Qué hubo, Héctor? ¿Todo bien aquí? Todo bien. Muy chido. Relax.
Relax.
Todo relax. Pero bueno, hoy vamos a hacer un episodio diferente. Nunca lo hemos hecho realmente. Uh-huh. Vamos a hacer un episodio respondiendo a los correos que nos han enviado durante los años, ¿no?
Uh-huh. Sí.
La verdad es que...
¿Años? Yo creo que diría durante los meses, ¿no?
Es que la verdad yo estaba viendo estos correos, Héctor, y déjame decirte que algunos son del año pasado. Y creo que es del 2018, por ahí.
Para la madre.
No voy a decir, sí, la verdad es que somos medio maletas para esto, pero vamos a mejorar esto, ¿no?
Sí.
De responder más rápido los correos. Quizás, no sé, una vez al mes hacemos uno sobre preguntas. Pero bueno, son como 5 o 6 preguntas que nos enviaron, que pues a veces también respondemos directamente, ¿no? En el correo.
Uh-huh.
Pero sí, pues a veces se nos va, entonces hoy vamos a ver esas preguntas.
Y creo que también son cosas que son de interés general. O sea, como que hay cosas que sí vale la pena mencionar, digamos, para todo el mundo, porque seguramente muchos tienen esa misma duda.
Sí, claro. Si no, no las pondríamos aquí definitivamente. Si es algo muy, muy personal, muy particular, mejor solo lo respondemos. Pero bueno. La primera es de Rick, nuestro amigo Rick. Uh-huh. Dice, I think an episode especial on olvidar, olvidarse de, and olvidarse would be helpful. When do you use one form versus the others? It's my understanding that only the reflexive form requires de as a preposition for the object, but the non-reflexive and backwards forms of the verbs not using a preposition before the object, okay? This is a source of confusion for many learners, as sometimes they hear the de being used and other times not. ¿Qué piensas de esto, Héctor?
Pues sí, tiene razón.
Sí.
Yo creo que hay dos formas que usamos más comúnmente, por lo menos en México, ¿no? Que es olvidar y olvidarse.
Sí.
También he oído olvidarse de, pero creo que no tanto. O sea, como que es algo que leería tal vez en un libro o no sé, a lo mejor en otro idioma, en otro país. Dicen más, me olvidé de esto. Pero creo que no tanto en México.
De acuerdo contigo. Entonces, Rick, tú mencionaste 3, ¿no? Olvidar, olvidarse de y olvidarse. Olvidarse de, básicamente no lo usamos aquí. Nos suena un poco raro, pero quizás sea algo solo de México, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, y realmente significan lo mismo. Olvidar y olvidarse como un accidental reflexive, como tú bien sabes. Que por cierto, si quieren más información sobre accidental reflexives, tenemos un episodio sobre eso. Es el episodio especial 3. Pero bueno, si tú dices olvidé hacer algo, I forgot to do something, es lo mismo que decir se me olvidó hacer algo, ¿no? No hay una diferencia realmente.
No.
Entonces, y ninguna de estas dos lleva la preposición.
Sí.
Entonces es solo que tengas bien cómo usar la estructura accidental reflexiva y el verbo normal. Si no quieres usar la versión accidental, pues es perfectamente común decir olvidé hacer algo, ¿no?
Olvidé
mi chamarra.
Ajá, bueno, aquí ya estamos hablando también de un sustantivo, ¿no? Puedes decir uh-huh. olvidé mi chamarra, olvidé mi cartera o uh-huh. se me olvidó mi cartera en mi casa, uh-huh. etcétera.
Sí. Entonces, son estas dos formas uh-huh. realmente. Para responder a tu pregunta, las formas que usamos casi todo el tiempo son estas dos, olvidar y olvidarse como un accidental reflexive, y ninguna de estas lleva de, uh-huh. ¿no? Entonces, voy a decir que usamos más el accidental reflexivo. Es más común que yo diga, se me olvidaron las llaves.
Sí.
En lugar de decir, olvidé las llaves.
Sí.
Es un poquito menos común, pero un poco más formal. Entonces, sí te recomiendo que domines esta estructura de accidentales reflexivos. Creo que vale la pena porque aparte los usamos con otros verbos, ¿no? Como se me cayó, ¿no? Como hablamos.
Se me rompió,
exactamente. Se me rompió mi teléfono, se me rompió la computadora. Pero bueno, esa es la respuesta a tu pregunta, realmente.
Sí, y no hay realmente una diferencia, ¿no? Entre decir olvidé o se me olvidó.
Exacto. Nada. Nada de diferencia, ¿eh? Pero es un poquitito más común decir se me olvidó.
Claro, claro.
No sé por qué nos gusta como victimizarnos.
Ajá. No hacernos echarle la culpa a otra cosa.
Exacto. Nos gusta eso, ya. Ni me digas, pero bueno. Entonces, pero bueno, gracias Rick por tu pregunta. Siempre es muy chido leer las preguntas que nos mandan. Pero bueno, otra pregunta, Héctor.
Esta es de Mike. Ok, dice, hola, me fascina el podcast y gracias por todo. Ustedes me han enseñado muchísimo. De nada, Mike. Sé que ya tienen un episodio sobre Lee contra Lo, pero creo que a lo mejor nos toca un episodio sobre cómo el orden de los pronombres de objeto directo e indirecto cambian cuando se combinan. Por ejemplo, se los dije y se los recomendamos. Creo que para muchos de nosotros, gringos, nos cuesta saber cuándo es un verbo reflexivo y cuándo no. Recuerdo que mencionaron que no es una buena práctica memorizar una lista, es mejor entender el concepto, pero aún así no agarro la onda con eso. Por ejemplo, mandar me parece que sería un verbo reflexivo, pero sé que no lo es. Ustedes son muy buenos para explicar estas cosas de una manera entendible, por eso creo que sería muy valioso. Muchísimas gracias por todo, se los agradezco.
Buena pregunta también. Yo creo que mira, lo de te vamos a ayudarte con lo de los el orden de los pronombres. Porque eso es fácil, te podemos responder rápido en unos minutos. Lo de los reflexivos vamos a hablar más en el futuro, en un episodio completo.
Ya, como ¿no? que sí requiere ir más a fondo en el tema.
Ándale, exactamente, meterte más a fondo. Pero bueno, la respuesta es lo que le llaman el RID rule en algunos libros. RID rule, R-I-D, es como reflexive, indirect, direct. Uh-huh. Entonces, cuando tienes más de un pronombre de objeto, esa es la regla que vas a seguir. Por ejemplo, si tú dices, I gave it to you, ¿cómo traduces eso a español?
Te lo di.
El RID rule dice que primero es reflexive. Ok, no tenemos un reflexive pronoun aquí. Después, indirect, sí tenemos un indirect, que es te, to you. Y tenemos el directo, que es lo. Entonces vamos a hacer indirecto y después directo. Te, lo. Te lo di. Entonces la regla. Otro ejemplo, si dices, if I had given it to him, he would have paid us for it.
Ok. Ese está más perro, ¿no?
Algo así. Un poquito más, yeah.
Por ejemplo, if I had given it to him, si se lo hubiera dado, he would have paid us, nos lo habría pagado.
Ándale. ¿No? Exactamente. Entonces, de nuevo, vamos a analizar. Si se lo... Se es un objeto indirecto.
Sí.
Him, en este caso, ¿no?
Sí.
Him. Y lo es el objeto directo. It. ¿Ok? Entonces, volvemos a la misma regla. La regla del RID rule. Reflexivo, indirecto, directo. Igual cuando dijiste... O cuando yo dije, he would have paid us. Nos, lo. Nos es indirecto. Nosotros somos el objeto indirecto. Y lo es it.
It, otra ¿no? vez. ¿No?
Entonces, recuerda eso. No importa... la combinación todo, pero tienes que respetar esta regla de reflexivo, indirecto, directo. ¿Cuál sería otro? Un último ejemplo, Héctor.
Ok, ¿cómo dirías, Beto? He's going to buy it for himself.
Ok, for himself. Aquí ya voy a usar un pronombre reflexivo. Entonces voy a usar el verbo comprarse aquí, ¿no? Entonces aquí yo diría, él se lo va a comprar.
Okay.
Entonces aquí tenemos un reflexivo que es el primer lugar en RID rule, reflexivo. Entonces él se y después directo lo. Se lo va a comprar. No digan él lo se va a comprar. Así que probablemente no muchos lo dicen, pero solo recuerda esta regla, Mike. Con esto ya estás listo, ¿no?
Estás del otro lado, como decimos.
Exacto. Ya con eso ya estás del otro lado. Pero bueno. Buena pregunta, definitivamente. Y espera el episodio de reflexivos, lo vamos a hacer.
Sí,
definitivamente, pronto.
Hay que echarle como un poquito más de coco y pensar coco en varios ejemplos y todo esto, ¿no?
Eso es, coco es la palabra. Pero bueno, el siguiente correo es de Amanda. Dice, hi, I love your podcast. As a New York City born child to Chilean immigrants, my Spanish is very poor, and your podcast is really helpful in addressing the needs of someone from this perspective. Pues yo no creo que sea tan pobre tu español. Si tú puedes entender... lo que decimos, yo definitivamente diría que no estás mal, definitivamente. Pero bueno,
dice, ahí vas.
Ahí vas, ahí la llevas. Dice, other resources out there are too beginner or just approach language learning in too linear a form. Speaking of form, I'd love if you did a show that covers the difference between forma, manera, and moda. I'm pretty sure if I've ever used them correctly, it's only been by chance. Hmm. Dice, thanks for considering the idea and for making such a cool podcast. Best, Amanda. Gracias por tu correo, Amanda. Efectivamente. Mm-hmm. Es una... ¿Cómo respondes a esta pregunta, Héctor?
Pues dijo forma, manera y moda. Uh-huh. Y yo creo que forma y manera son muy similares. O sea, se usan en muchos casos muy similares. Sí. De alguna forma es como decir way o manner. Uh-huh. O sea, los dos pueden uh-huh. significar eso. Sí. Pero forma también tiene otros usos. O sea, forma también puede ser algo como shape, por ejemplo. Uh-huh. ¿No?
Uh-huh. Sí, sí. O incluso cuando figure. Decimos. Uh-huh. Sí, incluso cuando decimos como estoy en forma, ¿no? Uh-huh. I'm in shape. No, es como la puede ser la forma de una cosa. Es una forma circular, una forma cuadrada, pero manera solamente es way o manner.
Sí.
¿No? Entonces, sí, de alguna manera, ahora sí. Ajá. De alguna manera, forma es una palabra más general.
Sí.
En ese sentido.
Y bueno, y la palabra moda, pues es como muy específica. Como decir sí. Trend, fashion.
Sí.
No sé, ¿qué más?
Style, fad, ¿no? Puedes decir como, no sé, los pantalones de mezclilla uh-huh. están de moda, ¿no?
Ándale.
Ya. Yeah,
bueno, siempre han estado de moda, yo creo, los pantalones.
Creo que sí. Tal vez ahorita no necesariamente están de moda, pero puedes decir también, es una moda ahorita, escuchar música... de pop, no sé. Creo que no es una moda. Tal vez como dices.
Es una moda comprarse un Peloton, por ejemplo.
Ah, eso es una. Está de moda ahorita. Mm. Es una moda. Entonces, pues sí, esa es la diferencia, ¿no? Forma y manera son más similares. Moda es otra cosa completamente distinta.
Ándale.
Esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Cuál otra, Héctor?
Ok. Daniel. Dice: uh-huh. Hola, Roberto y Héctor. Él escribió: ¿Eso es Daniel? Pero sería como, ¿soy Daniel o...?
Sí, sí, yo diría soy Daniel.
Ok, cerca de Rochester, Nueva York. Hoy estoy ocupado palear 25 centímetros. Aquí, ¿qué quiso decir? Como estoy paleando, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo creo que paleando, exactamente. Estoy ocupado paleando.
Ah, ándale, exactamente. Sí,
estoy ocupado paleando.
Sí, 25 centímetros de nieve de mi entrada. Entonces eso yo creo que sí fue a principios de año o algo así, ¿no?
Ya... Sí, ¿ves qué te digo? Sí. Que ya tiene tiempo, Héctor.
Bueno, afortunadamente tengo sus podcasts por la diversión. Aquí diría por diversión, ¿no?
Sí. Por fun. ¿No? O para divertirme.
Para divertirme funciona también. Pensó de dos sujetos posibles. Aquí lo que quiso decir, pensé en dos temas.
Subjects.
Para un episodio especial... ¿Qué, contra, cuál y usos de off con doble uh-huh. F? Mientras escribiendo esta nota, aquí yo creo que quiso decir mientras escribo esta nota, uh-huh. Pensaba de las muchas maneras usar la palabra off en inglés. Uh-huh. Podría ser un episodio como Get. Su podcast es maravilloso. Sí. Chao, Daniel de Nueva York.
Sí. Bueno, igual pues... Vamos a dejar el off para otro episodio más profundo. Uh-huh. Pero tu pregunta de qué contra cuál.
Sí.
Es una confusión común, ¿no? Porque a veces escucho cosas como ¿qué es tu nombre, no?
Sí.
O ¿qué es tu problema? Entonces, yo siempre digo, para angloparlantes, hay dos cosas que puedes recordar y que te van a ayudar el 98% del tiempo. Que es cuando decimos... Cuando dices what is en inglés, uh-huh. what, en español vas a traducir a qué, claro, solamente si lo que quieres es una definición.
Sí.
Por ejemplo, si dices what is love.
Uh-huh. ¿Qué es el amor?
¿Qué es el amor? Uh-huh. Porque queremos la definición. Pero si dices what's your name, yo uh-huh. no quiero una definición de tu nombre, ¿no?
Quiero que me digas
tu nombre. Entonces voy a decir cuál en este caso. Uh-huh.
Sí.
¿No? Entonces, si vas a decir what, pero no quieres una definición, usas cuál uh-huh. en español. Es como, what's your problem?
¿Cuál es tu problema?
Uh-huh. ¿Cuál es tu problema?
What's your job? Puede ser, ¿no?
¿Cuál es tu trabajo, no? Porque no queremos una definición sí. realmente. Entonces, y también otra cosa, cuando tenemos una selección limitada de cosas, pues muy obviamente podemos usar cuál, ¿no?
Sí.
¿Cuál de estos colores te gusta?
Exactamente, ¿no? Sí. ¿Cuál?
Which one you like?
Ajá, ¿cuál mascota quieres comprar? ¿No? Porque a lo mejor hay una selección limitada de mascotas que puedes comprar.
Sí, sí. Entonces ahí usas cuál, which es bastante obvio. Entonces, por ejemplo, también otra cosa, como what's the big deal, ¿no?
Sí.
En español no usaríamos qué. ¿Qué es el gran problema? Diríamos, pues, ¿cuál es el problema, no?
Sí.
¿Cuál? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque no queremos la definición de eso.
Uh-huh.
¿Ok? Entonces, es algo que puedes recordar si, bueno, que el 98% de la gente que escucha esto es, pues, angloparlante, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí, muy bien. Buena pregunta, buena pregunta. Y haremos el otro después, el de off. Definitivamente, no lo hemos hecho. Bueno, otra pregunta de Rick dice... ¿Es Luisito Comunica fresa?
Mm.
Es una buena pregunta, ¿no?
Es una buena pregunta, sí, sí, sí. Yeah. Es una buena pregunta. Digo, no tiene nada que ver con lo que hemos hablado, pero ya hemos hablado de los fresas y como de los whitesicans y los mirreyes y todo esto. Sí. ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que sí es fresa o no?
Yo creo que no necesariamente. No, Luisito Comunica no es como
El estereotipo. Exactamente.
No es el estereotipo de un fresa mexicano, así con el acento de, ay, no mames, güey. O sea, vamos a mi depa, güey. O sea, él no habla así realmente. Tal vez esté actuando, no sé. Tal vez él sí sea fresa, pero no quiera... Porque muchos de esos youtubers yo creo que no se quieren ver tan fresas, porque no... Pues mucha gente no le va a gustar eso, ¿no?
Sí.
Como, ah, es un pinche fresa, ¿no? O sea, no me entiende, ¿no? Entonces, pero realmente no, por lo que yo veo... Apenas estaba viendo un video de él, de un review que hizo de unos audífonos. Se ve alguien muy alivianado, o sea, no, para nada fresa.
Sí,
o bueno, mí, no fresa.
A mí, digo, no me cae ni bien ni mal. La verdad es que nunca... He visto como algunos pedacitos de sus videos, pero nunca me ha dado la impresión de ser un vato fresa, ¿sabes? Es porque se ve que el vato se va a los mercados y de nuevo, creo que el estereotipo de ser fresa es como muy específico a personas que de plano sí no les gusta como... hasta mezclarse con cierto tipo de gente, o sea, o siempre son medio presumidos y, ¿sabes? Sí, como que cualquier cosa que ellos tengan, pues lo presumen de alguna forma.
Sí.
No sé si Luisito sea así, pero no me da esa impresión.
Yo no he visto muchos de sus videos, pero sí me lo imagino al vato yendo al mercado, en un mercado en Tepito o algo así, como... ¿Qué onda, carnales? Hoy, este día me vine al mercadito, no sé qué. O sea, y sin problemas, ¿no? No sé tú qué piensas. A mí no se me hace como, ajá, como dices, que va a decir, no, yo a esos lugares no voy porque...
Claro.
No, es gente naca, ¿no? Así para nada. Pero tal vez algunas personas piensen que es más fresa que, por ejemplo, Whatever Tomorrow, ¿no?
Ah, claro. Pues, podría ser, ¿no?
Podría ser. Tal vez. Pero bueno. Luego la gente se deja llevar por el color de piel y eso, y como es más blanquito...
Claro.
Luisito, ya, más fresa. Pero no necesariamente, la verdad, no necesariamente nosotros.
No por ser güero eres fresa. Eso
ándale.
Es mi conclusión.
Puede ser güero y naco al mismo tiempo, digamos. No me gusta la palabra naco, pero la dije, discúlpenme. Pero bueno, ¿y cuál es la última pregunta, Héctor?
A ver.
Bueno, no sé si es la última, pero
por
otra.
Por cierto, nos queda otra. Bueno, dice, hola, yo tengo el dificultad, aquí aguas, es la dificultad.
Aguas.
El dificultad de entender sería la dificultad de entender.
Ándale.
La diferencia desde o... Bueno, él dijo desde, sería la diferencia entre las frases te amo y te quiero. No entiendo cuándo yo tengo que usar uno y cuándo el otro. Cuándo una o la otra sería.
Sí.
Okay. Gracias, Igor.
Igor, saludos, Igor. Entonces aquí, bueno, yo creo que la diferencia es querer es menos fuerte, simplemente, ¿no? Querer es como, no sé, tu primera novia en la primaria, bueno, en la secundaria.
Te quiero mucho, ¿no? Y así, dale. Te escribo cartitas y ya.
Exacto, ese tipo, exacto, una cartita de te quiero, ¿no? Hay menos compromiso, menos involucramiento, ¿no?
Sí.
Definitivamente. Y, no sé, a veces, pues, los chamacos, ¿no? Me siento un poco raro diciendo eso, pero la chamacada a veces dice como TQM, ¿no?
Ah, ándale, TQM. Sí, yo también le he aplicado TQM. Ajá.
TQM, ya, te quiero mucho.
Sí. Exacto.
Es muy común, pero te amo es más, más fuerte, ¿no?
Sí, yo creo que sí implica un poco, como dijiste, más de involucramiento, ¿no? A lo mejor ya pasaste. Yo recuerdo en situaciones, ¿no? Donde he tenido novias y decir te amo, dices, ala, no, pues es que es un punto ya más allá, ¿no? Que decir te quiero, ¿no? A lo mejor es una pendejada, no sé. Pero, sí.
Muchas cosas.
Yo sí siento que sí es como un poquito más serio decir te amo, ¿no?
Sí, sí, mucha gente dice, oye, te amo, pues esto va en serio, ¿no?
O sea,
no son jaladas.
No son jueguitos.
No son jueguitos. Si dices te amo, ya no es un jueguito, esto ya dijo te amo. Entonces, sí, te lo dices a tu mamá, mucha gente dice, te amo, mamá, ¿no? Es como tu novia después de ya un buen tiempo, ¿no? Un buen rato.
Sí.
Pero sí, esa pregunta también me la han preguntado. Me la han hecho, debo decir. Muchas veces. Pero sí, espero que eso haya resuelto tus deudas. Y bueno, ahora sí vamos con la última. Esta es de Jesse de Michigan. Yeah, ok. Dice, love the pod. Interested in hearing an episode on uses of tratar. When do you use tratar versus intentar versus probar? And or other phrases with tratarse, tratar con, tratar de. Thanks, Jesse. Ok, ¿qué respondes a eso, doctor?
Bueno, tratar contra intentar contra probar. Okay. Tratar, yo siempre lo explico que es como tratar de hacer algo, o sea, try to do something. Que también es muy similar a intentar. Ahí no hay mucha diferencia entre las dos.
Sí, sí, realmente, ¿no? Para mí es cuando tratas de hacer algo, you try algo, pero no es fácil, o sea, realmente toma tiempo, ¿no? Estás esforzándote por lograrlo, ¿no? I'm trying to lose weight. Es difícil. I'm really trying. No estoy comiendo pizza, estoy corriendo todos los días. I'm trying, ¿no?
Sí.
Y probar, ¿qué es probar?
Probar es como cuando haces algo por primera vez, ¿no? Creo que tú me has dicho que hay un verbo así similar en inglés.
Sí, como probe. Probe, a mí me ayuda eso, porque probe, bueno, porque yo juego StarCraft, no sé qué tantos de ustedes juegan StarCraft, pero hay unos, si juegan con Protoss, y discúlpenme realmente, si juegan con Protoss, hay unas unidades básicas que son como, no sirven para atacar, simplemente están como que explorando, viendo qué onda, ¿no? Y se llaman probes. Entonces probar, a mí me ayuda eso porque digo, bueno, probar no necesariamente es hacer un esfuerzo por algo. Solo como, mira, voy a explorar eso, ¿no? Voy a explorar este nuevo lugar. Por eso decimos probar con comida. Es muy típico, ¿no? Oye, pues pruébalo, ¿no? Try it.
Sí.
Pruébalo. No es algo difícil. Es solo cómetelo. Cómetelo y dime si te gusta. Explóralo. Pruébalo.
Sí, o a lo mejor estás probando. O sea, no tiene que ser comida. Se usa normalmente con comida, ¿no? Como que has probado las quesadillas de flor de calabaza, ¿no? ¿Tú las has probado, Beto?
Yo fíjate que no y quiero. La verdad es que quiero, sí.
Sí, que es como squash, básicamente.
Squash, sí. Me estabas diciendo antes de grabar y suena interesante, ¿eh? Pero no las he probado.
Ajá, pero no tiene que ser comida necesariamente. Puedes decir como que, oye, probé, no sé, el nuevo sistema operativo de Windows y es una mierda. Así, ¿no? Como que you tried once y
por primera vez lo exploraste y no te gustó.
Exactamente.
¿Qué otro uso de probar? Por ejemplo, oye, ¿ya probaste los nuevos AirPods? ¿Ya los probaste? Es como ya los usaste por primera vez. Fácil, ¿no? No pasa nada.
Sí.
No los he probado, fíjate, no los he probado. Andale. Entonces, esa es la diferencia, pero en inglés pues usan try para todos.
Sí.
Estos tres verbos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Tratar e intentar es tratar de hacer algo con un esfuerzo. Esa es la palabra. Sí. Como realmente tomar tu energía y hacer algo esforzándote. Y probar es solamente explorar algo.
Así es.
Eso es. Y sí, pero tal vez después también podríamos hacer otro con otros usos de tratar.
Sí, ¿no? Porque hay diferentes.
Sí, sí. Tratar, tratar con, por ejemplo. Tratar, no he tratado con él o no me trates así, ¿no? No me trates de engañar, no me trates así, exactamente, eso es.
No entonces, trates, no, con eso.
No me trates, ese es de Pitbull.
No, estás mamando.
Es de Pitbull, ¿no?
No es de Pitbull, es de un... Ese sí es de la vieja escuela del reggaetón y me siento un poco, pues apenado que no sé el nombre. Ahorita se me va a venir después de este episodio.
Pero búsquenla, no me trates de engañar. Esa es una buena clase de el verbo tratar.
¿El general? ¿Es el general?
Creo ¿El general? Es, creo que sí. Sí, ahora me está llegando. Yeah. Pero decía bueno, eso, es como no me trates de engañar. Es como, no... Es como uno, o sea, le está diciendo un hombre, no... Mejor quédate tranquilo, no hagas el esfuerzo por salir y conocer mujeres y engañarme, ¿no?
Entonces, sí, es el general, sí, es el general.
Es el general, exactamente. Ahí, chéquenla. Es una canción, tal vez... Para nostalgia, ¿no? Sí. Un poco de nostalgia.
Pero bueno.
Bueno, ¿qué más, Héctor? ¿Qué más?
Pues ya son las preguntas hasta ahora. Luego ya, como dijimos, vamos a abordar algunos de estos temas un poquito más a fondo.
Sí.
Y bueno, si quieren obtener los show notes, ¿no? Con estas preguntas, con las explicaciones que dimos, ahí los vamos a tener en Patreon para que lo vean. Gracias a nuestros Patreons. Tenemos que agradecer a uno que se nos fue.
Sí,
la vez pasada, ¿no?
Se nos fue. Sí, Ryan, una disculpa, muchísimas gracias. Y también gracias por comprar el cubrebocas de No Hay Tos, de las rifas. Y una disculpa por no saludarte antes, pero muchas, muchas gracias. Y bueno, también Adam, Janelle, Janice, Josh, Kai, Maria y Issue Joe. Issue Joe,
sí.
¿Su nombre? Muchas gracias a ustedes. Es realmente gracias a los patrons que podemos pues, seguir haciendo esto, ¿no? Cada semana y... investigando los temas y todo eso. Pero bueno, muchas, muchas gracias, Héctor. ¿Qué más?
¿Qué más? Saben que ahí tenemos más contenido extra en Patreon, ejercicios, videos, muchas cosas, muchas sorpresas. Gracias a las personas que nos escriben reviews en iTunes también, si pueden hacerlo, los agradeceríamos. También en YouTube saben que tenemos los videos. Ya ahí hemos subido ya más, ya estamos más o menos al corriente.
Cada semana hay un video. Se los garantizo. Entonces, saludos si están viendo en YouTube. Denle un like, por favor. Suscríbanse. No sean gachos. Suscríbanse. Y también, fíjate que han estado comprando el diseño de Hijo del Maíz, Héctor. ¿Cómo ves?
Está bien, está bien. Está pegando.
Está pegando ese diseño. Me gusta el diseño. Chéquenlo si quieren una camiseta con Hijo del Maíz. Creo que está chido. Pero bueno, pues eso es todo. Cuídense mucho. Gracias por escucharnos y vernos. Y pues ahí nos vemos, ¿no?
Sale, Beto. Ahí nos vemos.
Sale. Bye. Bye.
Este episodio de No Hay Tos es patrocinado por Rosetta Stone. Si además del español deseas aprender otro idioma y no sabes cómo empezar, Rosetta Stone es la mejor opción para ti. Es una forma inmersiva y progresiva de aprendizaje que usa imágenes, historias, diálogos y más para ayudarte a comunicarte con fluidez en el idioma que quieres aprender. Además, tiene la mejor tecnología de reconocimiento de voz para obtener retroalimentación de tu pronunciación. Está disponible desde tu computadora, tu tablet y tu teléfono y puedes hacer las lecciones en línea o descargarlas para completarlas sin conexión a internet cuando quieras. Con la membresía de por vida, puedes pagar ahora y nunca tendrás que volver a pagar una cuota de renovación. Nosotros sabemos que aprender un idioma nuevo puede ser abrumador, así que deja que Rosetta Stone te guíe en el proceso. Por un tiempo limitado, puedes tener acceso de por vida a los 25 cursos de idiomas que ofrece Rosetta Stone con un 50% de descuento. Canjea hoy mismo tu 50% de descuento en rosettastone.com/tos. rosettastone.com/tos.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
In my dentist's office.
More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.